Radio presenta Black Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Hola, hola, muy buenos días. Qué gusto volvernos a encontrar. Gracias a todos nuestros seguidores también que nos acompañan a través de todos los canales que tenemos de flaxoradio.es. Bienvenidos al programa Flax Salud. Hoy hablaremos de un tema poco conversado, la vasectomía como método de planificación familiar y la importancia de la salud urinaria del hombre. Un tema que, si bien es cierto, contrae muchos mitos, inquietudes, y lo importante es de que es un tema que también no ha alcanzado la relevancia, sobre todo en la salud pública de acá del Ecuador. Acompáñanos a descubrir sobre este tema. Sí, soy Yesenia Galván y el día de hoy me acompaña en cabina Angie Mora y a mi costado derecho María Fernanda. Mafer.
Hola, hola con todos, muy buenos días. Qué bueno volvernos a ver en este espacio después de algún tiempo que teníamos sin podernos ver. Vamos a empezar con algo súper importante que son unos datos estadísticos que según el INE y el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador, la planificación familiar sigue siendo asumida mayormente por mujeres. Menos del 1% de los hombres en edad fértil se han realizado una vasectomía. En contraste, alrededor del 27% de mujeres han optado por la ligadura de trompas como método definitivo. Esto refleja la desigualdad en la corresponsabilidad de la anticoncepción.
Definitivamente, el hecho de derribar mitos, como lo habíamos hecho en la intro, pero también responder preguntas y compartir sobre todo información científica y accesible es lo que nos ha traído la mañana de hoy para abordar el tema de salud reproductiva y salud urinaria, pero con responsabilidad, ¿no? Es por ello que la mañana de hoy nos acompaña en cabina de Flax Salud el doctor Jason Zárate, médico urólogo. Él es médico tratante del Hospital Metropolitano, Hospital de los Valles y Hospital de Axis en la ciudad de Quito. Bienvenido, Jason, qué gusto tenerte acá.
Buenos días, estimada Jessy, estimada María Fernanda, y a todas las personas que nos están escuchando y supongo que viendo a través de estos medios. Un gusto y un enorme privilegio poder acompañarlas esta mañana y aquí presto a colaborar y responder las dudas que tengamos respecto al tema planteado.
Súper, bienvenido Jason. Vamos a leer un poquito sobre tu trayectoria. Jason es especialista en cirugía robótica en el hospital en urología en Sao Paulo, en el hospital Albert Einstein. Tiene una carrera de especialidad en urología en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Esto es en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También tiene unos cursos y seminarios en el American Urologic Association Las Vegas y un certificado como cirujano de consola sistema robótica Da Vinci.
Muchísimas gracias, Fer. Y bueno, para ir avanzando en el detalle del tema que nos reúne la mañana de hoy, es importante mencionar que la referencia científica menciona que la vasectomía es un procedimiento sencillo, seguro y disponible. Sin embargo, hemos tratado también de la data que has mencionado, Fer. Llama un poquito la atención que los reportes del Ministerio de Salud Pública aproximadamente se realizan anual menos de 500 vasectomías. Entonces, y si nos ponemos a comparar con las ligaduras tubáricas en el caso de las mujeres, es totalmente distinto los datos, ¿no? Entonces, entremos en hablar sobre este tema, ¿no? Porque hay esa diferencia o de pronto está faltando más información y le invitamos a nuestro experto que nos comparta. ¿Qué es la vasectomía?
Claro, con mucho gusto, Jessy. Bueno, hablando ya un poquito del tema de vasectomía, pues básicamente es un procedimiento que se puede decir de esterilización o de anticoncepción masculina. Como siempre se los digo a mis pacientes, la vasectomía o quien busca una vasectomía debe considerarlo o ir a realizarlo considerándolo como un método definitivo.
Okay.
Si bien existe reversiones de vasectomía o se hace el procedimiento de reversión, pero no es adecuado que se considere como un método temporal, como erróneamente a veces se da la información. Entonces, creo que ese es un punto fundamental como para entrar un poquito en el tema, para aclararlo. En sí, el procedimiento consiste básicamente en ligar unos conductos que transcurren desde los testículos hacia la parte posterior de las vesículas seminales, luego se junta con fluidos de vesículas seminales, próstata, para salir los espermatozoides dentro del semen cuando el hombre eyacula. Entonces, lo que hacemos con la vasectomía es interrumpir este tránsito a través de la ligadura de estos conductos deferentes, y con eso conseguimos que el semen o durante la eyaculación no contenga espermatozoides. A breves rasgos es lo que les puedo comentar del procedimiento en sí.
Perfecto. Querido Jason, muchas personas al escuchar la palabra vasectomía enseguida piensan en dolor, en pérdida de la virilidad, en que jamás volverán a ser los mismos. Pero detrás de estos pensamientos, ¿qué sí es cierto y qué no?
Claro, por supuesto, son dudas bastante frecuentes que nos llegan pacientes pidiendo información y vienen con algo de estos mitos. En realidad, como tú lo has dicho, son más mitos o creencias respecto a la vasectomía, y hasta cierto punto creo que es lo que ha limitado bastante que sea un método buscado o que haya la corresponsabilidad de los hombres en cuanto a la anticoncepción. Lo que te puedo decir es que básicamente la vasectomía no va a afectar en lo absoluto en lo que es cuestión de virilidad, cuestión hormonal, cuestión de erecciones, hablémoslo. No tiene absolutamente nada que ver. Si bien el testículo cumple dos funciones fundamentales, una de ellas es la producción hormonal. Incluso se produce en una parte aislada del testículo y por unas células de estirpe diferente, y estas hormonas son secretadas directamente al torrente sanguíneo. La otra función fundamental de los testículos es producir los espermatozoides. Entonces, esto se produce por otras células especializadas y posteriormente los espermatozoides pasan a un órgano que está detrás del testículo que se llama el epidídimo, donde maduran, y cuando se produce una eyaculación son expulsados o dirigidos a través de los conductos que les comenté antes. Entonces, por simple lógica, si nosotros ligamos el conducto deferente, lo único que estamos influyendo es sobre el paso de los espermatozoides hacia el semen. Entonces, no tiene ningún sentido ni va a afectar en lo absoluto cuestiones de erección, placer o cuestión de virilidad, como erróneamente se cree.
Entonces, mira, definitivamente, Fer, ¿no? El tema es que para nuestros oyentes, sobre todo los caballeros, ¿no? El tema de virilidad no se ve afectado en lo absoluto, y prácticamente es un proceso rápido. Entiendo que su recuperación también, Jason, ahí, su actividad física, ¿en qué tiempo ellos lo podrían retomar? ¿Actividad laboral, actividad física, puede ser inmediata o tomará un tiempo que tengan que tener algún cuidado en particular?
Ya, retomando un poquito en cuanto a la pregunta anterior, también nos había planteado el hecho de si es un procedimiento doloroso o no, había olvidado responder este punto. Pues en sí, el procedimiento de vasectomía se puede realizar de diferentes formas. La una, a grosso modo, se puede realizar bajo anestesia local. Son procedimientos que a veces se realizan en consultorio. Ya depende a veces opciones, alternativas, incluso costos o medios. Y obviamente también se realiza bajo sedación, en sí es un procedimiento bastante corto, por lo cual no podría hablar que es algo doloroso. O sea, como todo procedimiento médico, incluso si vamos al odontólogo, va a tener un riesgo. Si hacemos un procedimiento odontológico, está sujeto a riesgos, pero realmente son muy bajos. No es un procedimiento que se considere doloroso. La recuperación posterior a ella es rápida, un paciente va, se realiza el procedimiento, se va a su casa. Sí recomiendo en lo personal a mis pacientes tomarse por lo menos 1 a 2 días en relativa calma. No necesitan estar en cama, necesitan tener un reposo relativo, estarse aplicando hielo, obviamente se les prescribe algún tipo de analgésico antiinflamatorio. Y en sí la restricción principal sería un poco la actividad física, ejercicio físico. Yo lo recomiendo durante 1 a 2 semanas, dependiendo de cuál sea la actividad del paciente. Entonces, no es un procedimiento de alta complejidad ni de recuperación larga, y por lo cual invito a quienes estén escuchando o considerando a también
ir tomando poco a poco la responsabilidad que nos corresponde a los hombres en cuanto a la, al control de fertilidad.
Uh-huh. O sea, hay ahí algo súper importante, ¿no? Tú indicas que es un procedimiento que hasta se lo hace en el consultorio. Es versus la diferencia a que las mujeres tiene que ser sí o sí una hospitalización. Entonces, es mucho más factible que los caballeros se hagan la vasectomía. Claro, una recuperación mucho más rápida.
Así es. Y de hecho, hablamos de este tema importante, que de hecho lo mencionó Jason, que es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, sí, ya dentro del núcleo familiar ya se tomó la decisión de no tener más hijos, pues lo importante sería optar por estos métodos de planificación, que inclusive los periodos de recuperación ya equilibrando en una balanza, ¿no? Entre la mujer y el hombre, pues estamos observando que para los caballeros definitivamente es de mejor manera, la más opcionable también. Entonces, qué importante poderlo optar también, ¿no? Y en este caso, Jason, entiendo que en tu consulta, tu experiencia, la edad tampoco es un límite, porque entiendo que también esa es otra pregunta que nos han hecho llegar, pero es que todavía no tengo 50 años, por ende no me puedo hacer aún la vasectomía. Al respecto, ¿qué podemos comentar de aquello?
Bueno, ese es un punto muy particular y realmente en los últimos años se ve un cambio de mentalidad, afortunadamente, y también un cambio del pensamiento en sí. Si bien como personas o ecuatorianos sabemos que nuestra sociedad en sí es un poco tradicional y ha sido un método o una responsabilidad más bien, digamos, relegada hacia la mujer históricamente en cuanto a al control de fertilidad. Afortunadamente en los últimos años es satisfactorio ver que cada vez más hombres optan por hacerse la vasectomía versus que sus parejas se sometan a una ligadura tubaria que tiene, como ustedes bien lo mencionaron, muchos más riesgos o complejidades, incluso la recuperación. Llama mucho la atención ver que cada vez pacientes más jóvenes buscan vasectomía. Incluso les puedo hablar que se ve en la consulta pacientes sin hijos que por decisión personal deciden que no los van a tener y buscan alternativas de vasectomía como método definitivo. Sí ha habido pacientes que te van a consultar y, como les mencioné al inicio, por eso hacía la aclaración, dicen, quiero hacerme una vasectomía temporal. Entonces, cumplo con informarles que deben pensarlo bien y asumir que se debe considerar un tratamiento definitivo. Si es que ellos en algún momento cambian de opinión o algo por el estilo, se puede intentar hacer una reversión de vasectomía, pero no tiene ninguna garantía de éxito, por lo cual no es ético que se recomiende a pacientes que no están completamente seguros de una anticoncepción definitiva. Respecto a la edad, no tiene límites en realidad, para nada. El hombre, a diferencia de la mujer, mantenemos la fertilidad por muchísima mayor edad. En la mujer la reserva ovárica va disminuyendo conforme avanza la edad. Y esto en el hombre no sucede, por lo tanto, que un hombre de 50, 60 años quiera hacerse una vasectomía versus una persona mucho más joven de 20, da exactamente lo mismo, porque los dos pueden ser completamente fértiles y hay casos de hombres que van por su segunda o tercera pareja, digámoslo así. Entonces estamos hablando de hombres de edad relativamente ya avanzada, 50, 60 años, que buscan también este tipo de alternativa.
Claro, súper interesante. Justamente hay algo que yo quería preguntarte con respecto a la edad. Cuando ha pasado que a las mujeres es, bueno, si no tienes mínimo dos hijos, no te puedo hacer la ligadura. ¿Esto se aplica también en los hombres? Porque, claro, van a tu consulta y te dicen, no, si estoy súper seguro, ya no quiero tener más hijos, ya no quiero tener exactamente esto de los hijos. ¿Tú no dices, no, necesitas que tengas mínimo dos hijos o mínimo un hijo para yo hacerte este procedimiento?
No, ¿sabes qué? En lo absoluto, o sea, en lo personal. Uh-huh. Considero y respeto mucho el criterio divergente que podrían tener otros colegas, que, como les digo, se cambia paradigmas en la sociedad y, uh-huh, y también el pensamiento de las personas. Entonces, donde yo me formé, pues era muy habitual que chicos jóvenes a partir de los 18, 20 años busquen hacerse una vasectomía porque dicen, llega un momento en que dicen, no quiero tener hijos, no es para mí, y cada vez se ve eso más. Conocemos perfectamente que sociedades europeas, la población está envejeciendo y las tasas de fertilidad están cayendo, uh-huh, rápidamente. Entonces, son nuevas ideologías que tenemos y creo en lo personal que hay que respetar mucho. Si una persona es mayor de edad y considera una opción de estas, pese a que no tenga hijos, yo lo único que cumplo es con informarle que debe considerarlo definitivo. Y por otro lado, sí aconsejo, por A o B motivo, por lo menos, que recurran a una congelación de semen, que puede ser como una opción, digamos, de backup o una alternativa en caso de que decidan en los próximos años cambiar de opinión. Entonces, hay alternativas, por supuesto que las hay. Lamentablemente, en cuestión de anticoncepción en el hombre, si bien existen otros métodos que están en estudio como temporales, pero al momento disponemos barrera y la vasectomía como algo definitivo.
Perfecto. Vamos chévere. Entonces, bien, hemos conversado la primera parte del programa sobre la importancia de la vasectomía. Hemos ya contestado algunas respuestas sobre algunos mitos que nos han hecho llegar, sobre todo a nuestro programa. Sí, entonces les pedimos a todos nuestros oyentes que, por favor, si tienen alguna inquietud, alguna duda, nos lo hagan llegar a través de la cajita de comentarios. Sí, de esta manera también podamos transmitirle a nuestro invitado y poder solventar esas inquietudes.
Fer. Sí, tengo alguien que nos escribe, que nos dice: hola, yo tengo 35 años, hace aproximadamente, bueno, no completa, me hice la vasectomía y todo bien. Ya tenemos dos niñas y fue lo mejor que pudimos hacer con mi esposa.
Perfecto.
Muy buena experiencia.
Hay un punto que me gustaría también, y creo que no lo hemos topado. Hay una duda también frecuente de que el paciente pregunta, ¿qué tiempo o qué tan segura es la vasectomía? Creo que es un punto importante abordar. Si bien junto con la ligadura de trompas es uno de los métodos anticonceptivos con mayor eficacia conocida, se debe también recomendar y tener presente que luego la vasectomía no es que inmediatamente ya podemos...
O ya no hay espermatozoides en la eyaculación.
Entonces, se considera que deben seguir usando algún método anticonceptivo por lo menos durante unos 2 a 3 meses posterior a una vasectomía, porque podría existir el riesgo incluso de embarazo luego de una vasectomía, porque como bien lo dijo Jesse, quedan espermatozoides en los conductos deferentes que... evidentemente van saliendo conforme hay nuevas eyaculaciones, entonces es una recomendación también a tener en cuenta.
Para más que todo, mira, el margen, ¿no? No caer en ese exceso de confianza, pensaría, ¿no? Y a mí se de pronto... sí, y es bueno mencionarlo, ¿no? Porque de pronto es, okay, ya me operé, ya no tengo espermatozoides, y no, es importante que sepan que producto de la vasectomía sí hay que tomar una medida de barrera todavía, esperar un cierto plazo de manera de que efectivamente sea, ya no exista más que todo espermatozoides en la eyaculación y por ende ya el riesgo de fecundidad o un riesgo de un embarazo, ¿no? Ahora, Jason, ¿existe algún examen después de la cirugía o netamente se deja pasar este tiempo y se espera de que ya en ese periodo no existan espermatozoides en el trayecto de la eyaculación?
No, o sea, la recomendación que siempre hago es al paciente que se hace vasectomía, se le solicita que se haga un espermatograma. Generalmente pedimos el primer espermatograma a los 2 meses y si es que este ya viene con 0 espermatozoides, pues bueno, podemos dar el alta al paciente y ya dejar de usar algún método anticonceptivo adicional. Si hay pacientes a veces que tú les ves para la vasectomía y luego se pierden, bueno, o sea, hay que tener la responsabilidad también de hacer el seguimiento posquirúrgico porque es parte también de la seguridad que podemos ofrecer en que es 100% seguro.
Les invitamos a todos nuevamente que sus inquietudes, tal cual como lo estamos planteando en este momento, nos lo dejen por favor aquí en la cajita de comentarios. Ok, bueno, muchísimas gracias. Estamos de regreso en nuestro programa del día de hoy acá en Flag Salud. Estamos abordando el tema de vasectomía y salud urinaria. Nos acompaña en cabina el doctor Jason Zárate, médico urólogo.
Bueno, hemos hablado bastante sobre la vasectomía. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar sobre las probabilidades de tener cáncer de próstata, testicular o infecciones de vías urinarias. ¿Esto puede aumentar luego de realizarse la vasectomía, querido Jason?
No, en lo absoluto no se ha demostrado que haya alguna correlación con este tipo de riesgos, ni cáncer de próstata, testicular o menos de infecciones. Más bien al contrario, hay pacientes que, por ejemplo, empiezan a presentar episodios recurrentes de epididimitis, problemas asociados directamente a procesos infecciosos, que incluso se les recomienda la vasectomía como una medida para aplacar un poco esto, porque recordemos que hay una conexión directa entre vías urinarias con vías seminales, a través de los conductos eyaculadores, próstata, vesículas seminales, conductos deferentes y testículos. Entonces, hay pacientes que en ocasiones empiezan a presentar cuadros repetitivos de infecciones o procesos inflamatorios de inflamaciones testiculares, orquitis. En estos pacientes se recomienda incluso la vasectomía como una medida para evitar este tipo de transmisión de infecciones de las vías urinarias o prostatitis hacia los testículos. Entonces, no tiene ni hay demostrado de que exista alguna correlación con este tipo de riesgos.
Chévere, Jason. Y justo que topamos el tema de los procesos inflamatorios, los procesos infecciosos de las vías urinarias, ¿qué medidas definitivamente se debería considerar, deberían considerar los hombres para evitar estos procesos infecciosos? Porque entiendo que también a veces la frecuencia es que en mujeres la infección de vías urinarias a repetición sea más frecuente en consulta. Sin embargo, entiendo que también en el caso de los hombres también existe esta probabilidad de que haya infecciones de vías urinarias o también el tema de prostatitis, probablemente. ¿Qué podríamos recomendarles a ellos o qué es lo que puede estar generando?
A ver, como bien lo mencionas tú, Jessy, en nuestra consulta habitual es frecuente atender pacientes tanto, bueno, principalmente mujeres que consultan por infecciones urinarias a repetición. La patología como tal o el mecanismo como se producen en el hombre versus la mujer suelen diferir bastante y son factores que, bueno, estaría como para otra ocasión poderlo mencionar, pero en el hombre es bastante raro o anecdótico que existan infecciones urinarias. Cuando un hombre presenta infecciones urinarias, por lo general siempre hay un factor determinante o secundario a lo que se está produciendo esto. Entonces, nuestra misión como urólogo es siempre intentar determinar cuál es ese factor. En los hombres te puedo mencionar que una de las de los principales factores de riesgo para prostatitis, infecciones recurrentes de vías urinarias, son hábitos sexuales. Estamos hablando ocasionalmente coito anal, sin protección, es un factor muy determinante y bastante frecuente de que causa prostatitis en varones, principalmente en etapas jóvenes, y asimismo infecciones urinarias, porque no es habitual como en la mujer, por su propia anatomía, que el hombre tenga una infección urinaria, siempre es por algún factor secundario.
Okay, y claro, ahí el tema de la higiene masculina, ¿qué sería lo ideal, querido Jason?
Bueno, en el hombre versus la mujer no necesitamos, como tal, o no existe una recomendación de hábitos específicos de aseo, es suficiente con el baño habitual. Si bien hay un factor también que predispone a los hombres en cuanto a la parte de aseo, por ejemplo, los hombres no circuncidados, de por sí tienen un poquito más de riesgo o de factores determinantes para mantener un aseo más minucioso versus un hombre que es circuncidado. Serían ya cosas un poquito hablar a más detalle, pero en definitiva el hombre como tal no necesita un hábito de aseo riguroso, con que haya el baño habitual, con que haya las prácticas de aseo habituales de cualquier persona, es suficiente. Uh-huh. Y como mencioné previamente, más en el hombre podríamos a veces relacionarlo con conductas sexuales de riesgo, más lo vería por ahí.
Queremos aprovechar este espacio para decir que la salud urinaria masculina también es importante, ¿no? A veces pensamos que no es, que la mujer es la que tiene que siempre tener mucho más cuidado. También les invitamos a los hombres a no postergar sus chequeos, a acudir a controles médicos, porque existen también las enfermedades como la hiperplasia próstata, las infecciones urinarias recurrentes o el cáncer de próstata que se puede prevenir. Jason, ¿qué recomendaciones podemos darles a nuestros seguidores?
Claro, por supuesto. Bueno, hablando específicamente de salud masculina o prevención en cuanto a salud urológica, la recomendación habitual en los hombres es que no debemos postergar los chequeos urológicos más allá de los 40, 45 años de edad. Evidentemente, si tenemos antecedentes familiares de cáncer de próstata, el chequeo debe iniciarse a edades máximo hasta los 40 años, porque existe una predisposición familiar y evidentemente un riesgo incrementado. Y no más allá de los 45 años si no tenemos factores de riesgo familiares. Por lo demás, pues, un hombre debe acudir a una consulta o valoración de urología en cualquier momento de su vida, cuando presente algún tipo de síntoma o afección en cuanto a su micción, dificultades, infecciones, que son los temas más habituales que vemos en nuestra consulta.
Y aquí, de hecho, para complementarlo nada más, Jason, el tema de la micción en el caso de los hombres, de hecho estábamos revisando en los últimos días que hay esa inquietud también, es de mejor calidad la micción que sea sentado o de pie. Al respecto de aquello que nos puedes comentar.
Por supuesto. Bueno, a ver, vos podrás escuchar en la consulta que hay personas que dicen, no, es que yo orino mejor parado. Otros, no, yo orino mejor sentado. Realmente sí existe una correlación en que fisiológicamente cuando estamos sentados se produce una mejor relajación del suelo pélvico, relajamos mejor la musculatura y por ende debería facilitarse el vaciamiento como tal vesical, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, es una recomendación, por ejemplo, hay pacientes que presentan problemas recurrentes de suelo pélvico o a veces relacionados incluso secundarios a procesos ya de prostatitis, que sí se recomienda, entre otras medidas y tratamientos, pues cambiar el hábito a orinar sentados. Pero como tal que haya un cambio, o sea, una diferencia marcadísima o va a cambiar radicalmente, no, en lo absoluto. Fisiológicamente el hombre puede orinar tanto parado como sentado, entonces no le vería mucho sentido una recomendación en ese aspecto.
Okay. Y en cuanto a la alimentación, mi querido Jason, ¿existe algún tip o algún alimento que pueda de pronto de otra manera mejorar la salud urinaria?
A ver, más yo lo vería en relación a que si ya tenemos algún problema. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener síntomas urinarios irritativos o, por ejemplo, una cierta sensibilidad a irritantes urinarios. ¿Cuáles son los irritantes urinarios más conocidos? Por ejemplo, a todos les podrá pasar si ingieren en alguna ocasión alcohol, que notan al día siguiente o cuando se produce esto, que tienen cierta dificultad o tal vez un poquito de ardor al orinar. Okay. Entonces, esto es producto de los irritantes urinarios. Igual pues, se puede producir también con productos picantes, ají, comida picante, también exceso gaseosas, café, té, chocolate. Este tipo de productos, te podría decir, pueden afectar a ciertas personas más que a otras. Y si tenemos algún problema como tal o síntomas de las vías urinarias, es algo que debemos evitar. De ahí, por lo demás, uno de los hábitos o recomendaciones generales que se hace a toda persona, independientemente, es tener un buen hábito de hidratación, que muchas de las veces nos olvidamos. Entonces, recordemos que la orina en sí va a depender directamente de la cantidad de líquido que nosotros ingerimos. Entonces, es un producto de desecho por donde el cuerpo elimina ciertas toxinas o sustancias que le pueden afectar. Por ende, la ingesta de líquidos, y no hablo solo de agua, en general líquidos, de preferencia agua, pero nos ayuda hasta cierto punto a que tengan un mejor metabolismo nuestros riñones. Entonces, es la única recomendación que podría hacer en ese sentido.
Ok.
Fer. Okay. Querida Jason, por favor, indícanos dónde te podemos encontrar.
Claro, con mucho gusto, Fer. Bueno, yo atiendo en Quito, en el Hospital Axis, mi consulta privada. Y también tengo consulta en el Valle de Tumbaco, Cumbayá. Estamos en el Hospital de los Valles. Para citas, por favor, pueden comunicarse al 098-171-2292 para cualquiera de los dos sitios.
Por favor, si nos puedes repetir, Jason, para que producción también nos pueda ayudar, por favor, compartiendo tus datos de contacto.
Claro, con mucho gusto. Citas, podemos atender Hospital Axis, Sector Laye, y en el Hospital de los Valles. Para agendamiento al 098-171-2292.
Perfecto. Okay. Tengo una pregunta de un oyente.
Con mucho gusto.
Que nos dice, posterior a la vasectomía, ¿cuál es el promedio de tiempo para una recuperación postquirúrgica?
Claro, como lo habíamos mencionado previamente, yo en lo personal les recomiendo tomarse unos 2 días al menos de que no tengamos que acudir al trabajo porque el paciente va a tener cierto grado de inflamación. La gran mayoría de pacientes casi no sienten nada. Uh-huh. Pero es preferible no tener el pendiente, digamos, de tener que ponerme ropa ajustada porque les va a molestar un poquito.
Largo.
Un viaje largo, bien lo has dicho. O
una carrera.
Actividades.
A una carrera. Exacto.
Entonces, yo les recomendaría 2 días tomarse en calma. Hay pacientes que o frecuentemente buscan hacerse el fin de semana. Entonces, se toman, se hacen un procedimiento el día viernes, uh-huh, descansan fin de semana. El lunes están reincorporados a sus actividades, obviamente con restricciones de esfuerzos físicos,
okay,
ejercicio durante 1 a 2 semanas.
¿Cuánto dura el procedimiento en consulta?
En consulta, unos 20 minutos,
bastante
tal
rápido.
Vez, 20 a 30
bastante
minutos, exagerando.
Uh-huh.
Hay pacientitos que tendrán un poquito más de dificultad, a veces depende de la fisionomía del paciente, uh-huh, en uh-huh, sí, pero un es promedio rápido. De 20 a 30 minutos no es más.
Ok, Fer, ¿alguna otra pregunta tenemos?
No tenemos otra pregunta.
Perfecto, perfecto. Sí, no. Entonces, ahí Jason, con todas información que nos has compartido la mañana de hoy, de hecho, nos permite de que el tema de la responsabilidad no solo de la concepción es netamente de las mujeres, sino también es un tema compartido, y en este caso con los hombres también. Hemos hablado hoy día de un método seguro, sencillo, de una pronta recuperación, que es la vasectomía, y lo importante también de que consideremos que la salud urinaria es parte de uno de los cuidados que debemos tener dentro de nuestro, el desarrollo de nuestra vida, ¿no? Entonces, qué importante, aquellos que aún todavía no han tomado la decisión, es un momento bastante importante para que lo puedan conversar, porque eso también es importante, ¿no? Que no sea una decisión aislada, sino más bien que sea una decisión en el caso de pareja, para que pueda ser un complemento más que todo de este procedimiento, recordando que es un procedimiento definitivo, ¿no? Es decir, que no hay marcha atrás una vez que se haya realizado el tratamiento como es la vasectomía, ¿no? De nuestra parte, realmente queremos agradecerles a todos nuestros oyentes que nos han acompañado la mañana de hoy. Recuerden, por favor, que este programa, como los programas anteriores, nos los pueden visitar a través de nuestro playlist de Flag Salud del canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio. Ahí están todos nuestros programas, y de paso también les invitamos, en el caso que deseen que abordemos algún otro tema que sea de interés, pues nos lo hagan llegar al correo institucional dispensariomedico@flaxo.edu.es. Fer.
Sí, hay una parte que quiero acotar, ¿no? Que por favor, hombres, cuidarse también es un acto de amor hacia su familia, y mujeres, acompañen a sus parejas en este camino. Hablar de vasectomía y salud urinaria es hablar de corresponsabilidad, prevención y bienestar. Les agradecemos por su like en nuestros canales oficiales de Facebook, X, Spotify e Instagram como flaxoradio.es. Querido Jason.
Muchas gracias, estimada Jessy y Fer, por la invitación. Ha sido un gran gusto poder compartir con ustedes esta mañana, y a todos los oyentes, igualmente estamos prestos a solventar cualquiera de sus dudas o preguntas que hayan surgido a partir de este tema.
Ok, muchísimas gracias, Jason, Fer, Angie, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, bueno, compartir esta experiencia, y más que todo poder solventar las inquietudes que hemos tenido también de nuestros oyentes. Definitivamente la información está de la mano, ahora lo importante es poderlo canalizar a través de nuestro entorno familiar. Ha sido Flag Salud en este programa que arrancamos luego del feriado académico que hemos tenido, pero bueno, ahora les queremos dar una buena noticia, que ya el programa de Flag Salud tendremos una periodicidad de cada 15 días, es decir, vamos a tener el programa de Flag Salud 2 veces al mes. Entonces, próximamente el mes de septiembre arrancamos, Fer, ¿me confirmas la fecha? Con la programación, de manera de que podamos,
claro,
contar con mayor número de seguidores.
Arrancamos el próximo programa el 4 de septiembre con loncheras de escolares.
Bien, entonces cordialmente todos invitados, oportunamente les haremos llegar el link de conexión, y estamos prestas a sus dudas e inquietudes al respecto. Que tengan un buen día y gracias a todos.